Estados Unidos añade al régimen cubano a la lista negra por tráfico humano.
Cuba rechaza su inclusión en esa lista, afirmando que se trata de más mentiras de los Estados Unidos.
En Cuba trabajan más de 500,000 de trabajadores privados, dice el Ministerio de Trabajo.
8 de los 9 jóvenes condenados por intentar entrar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo se encuentran en huelga de hambre.
Michelle Bachelet cumple su primera jornada completa de entrevistas en su visita a Venezuela, que concluye en la noche de este viernes.
E importantes legisladores republicanos y demócratas se pronuncian y marcan sus posiciones sobre lo que debe hacer Estados Unidos con respecto a Irán tras el derribo de un dron de estadounidense.
Deportes. El pelotero cubano Jordan Álvarez disparó esta noche su 5º jonrón en la actual temporada de las Grandes Ligas. El equipo de Cuba derrotó esta noche 7-3 a Quebec en la Liga Canán, cuarto éxito para el equipo cubano, mientras que en la Copa Oro de Fútbol, Costa Rica ganó y Haití también triunfó y está en primer lugar en el Grupo B, mientras que Uruguay empató a 2 con Japón en la Copa América de Fútbol. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, emisión de las 11 de la noche en este jueves 20 de junio del año 2019. Y como cada día, estamos acompañándoles en los micrófonos
Bruno Tokers
y Ariane González. Hoy la edición y la producción es de Luis Covarrubias y al mando de la consola de sonidos, como siempre, se encuentra el ingeniero Richie Pérez. A las 11:02 ya comenzamos con Noticias de Cuba.
Los Estados Unidos incluyó este jueves a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Michelle Sagué informa.
El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas 2019 señala que el gobierno de Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba fue degradada a la categoría 3, la más baja. El secretario de Estado, Mike Pompeo.
Tier 3 designations, the lowest possible designation.
Él dice que nuevamente China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela cayeron en la categoría 3, la más baja. Dice que se añadió algunas naciones a la categoría 3, incluyendo a Cuba. La medida puede llevar a la imposición de sanciones. En el informe del 2018, Cuba estaba en la categoría bajo observación en el nivel 2. El informe dice que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno cubano tomó algunas medidas para abordar la trata de personas, incluido el procesamiento de traficantes sexuales y un traficante de trabajadores y el encarcelamiento de turistas sexuales involucrados en la trata infantil. Sin embargo, el gobierno no tomó medidas para abordar el trabajo forzoso en el programa de misiones médicas en el extranjero. A pesar de las persistentes acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes a permanecer en el programa, el informe señala que el gobierno cubano no criminalizó todas las formas de trabajo forzado o tráfico sexual de niños de 16 y 17 años. El gobierno carece de procedimientos para identificar de manera proactiva a las víctimas de trabajo forzado. Carece de un paquete integral de servicios para incluir vivienda y protección física, y detuvo o acusó a posibles víctimas de tráfico sexual por actos ilegales que sus traficantes los obligaron a cometer. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Cuba rechazó su inclusión en una lista negra de países de los que Estados Unidos considera que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y consideró inmoral, mentirosa y perversa esta acusación.
Más mentiras y calumnias de los Estados Unidos al considerar a Cuba en la peor categoría en su informe de trata de personas, atacando la colaboración médica cubana, ejemplo de solidaridad, humanidad y de cooperación noble y legítima entre los países del sur, escribió el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter.
Y en otra información, se encuentran plantados y en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo 8 de los jóvenes condenados por intentar ingresar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos, luego de quedar sin efecto la apelación. Tomás Cardoso tiene la información.
En el domingo se encuentran plantados y en huelga de hambre en la prisión provincial de Guantánamo 8 de los 9 jóvenes de Cienfuegos que fueron condenados el pasado 10 de mayo por intentar penetrar ilegalmente en la base naval de Guantánamo, luego de haber sido informados que se dejó sin lugar la apelación, informa Francisco Aguilar Conde, padre de uno de los jóvenes.
El sábado le informaron a los muchachos que le habían negado la apelación y el domingo lo dejaron llamar el día de los padres. Desde entonces ellos están plantados. Daniel Martel, él no está plantado porque según ellos, que ahora lo van a trasladar para acá por otra causa, que la policía aquí lo está acusando de otra cosa, él no se quiso plantar.
Según Aguilar Conde, ayer el abogado Jorge Lescalle Delgado acudió al combinado sur para conocer detalles.
Ayer fue el alguacil, según el abogado, a llevar los papeles allá a la prisión con la negación de la apelación. Ahora lo separaron a todos.
El abogado Alberto Méndez Castelló comenta que ahora solo le queda a la familia pedir una revisión al Tribunal Supremo.
Declarado sin lugar el recurso de casación, a ellos ahora le queda un último recurso que se llama procedimiento de revisión, que lo pueden solicitar al fiscal general de la República, al presidente del Tribunal Supremo o al ministro de Justicia.
Los 8 jóvenes condenados que están en huelga de hambre son Ariel Martínez, Jordani Ramírez, Yasdiel Galván, Lázaro Valdés, Jesús Miguel Aguilar, Carlos Antonio García, Yasmani Marcelino Mendoza y Roinel Espinosa Céspedes. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente Joanny Sánchez conversó con Joe Cardona en el programa Arcoiris de Radio Martí acerca de los mensajes de odio que han posteado en Twitter funcionarios de Texas y de la aduana de Cuba por su participación en la campaña online Bajen los precios de la Internet.
Ahora somos más de 5 millones de personas las que tenemos un teléfono móvil. Con la llegada de Internet, la navegación, pues la situación se ha tensado porque los paquetes de conexión a la web son excesivamente caros y no son accesibles para la mayoría de los trabajadores de este país. Entonces, a partir de un reclamo de los clientes espontáneo, se creó la etiqueta Bajen los precios de Internet, con la que en Twitter, en el último mes especialmente, pues ha estado demandando a Texas que mejore sus tarifas, las haga más accesible al bolsillo de los cubanos y que mejore los servicios. Como siempre, pues, las instituciones estatales dicen que esta exigencia de los clientes ha sido una cosa orquestada desde afuera. El viejo truco de poner fuera de las fronteras nacionales la responsabilidad de cualquier acción y culpar de mercenarios fabricados del extranjero cualquier persona que tiene un criterio diferente o que emite una crítica. En este caso, como yo participé sin ningún protagonismo especial, ni fui fundadora de la iniciativa, pero me sumé porque soy una cliente de Texas y me molesta su mal servicio y sus altas tarifas también. Me convertí en una especie de cabeza de turco o blanco de los ataques oficiales. Aunque estoy muy acostumbrada, llevo 12 años bajo el fuego de los insultos, esta vez, como dicen los españoles, se han pillado los dedos por la puerta porque han sido funcionarios oficiales los que han insultado.
Uno de los mensajes posteado por Mayra Arevich Marín, la presidenta ejecutiva de Texas, expresa: no les conviene mostrar las etiquetas hashtag Cuba informatiza, hashtag Cuba más internet versus bloqueo, porque ampliamente muestran el sentir del desarrollo de la informatización en nuestra sociedad. Ante semejante gentuza, solo nos queda avanzar.
En otro tuit, un funcionario de aduanas expresa textualmente: el descaro de Joanny FJB, o sea, fea, jinetera y bandolera, no tiene límites.
En otras informaciones, Cuba registra 5.995.559 trabajadores privados o por cuenta propia, como se les conoce en la isla, en su mayoría agrupados en 6 de las 15 provincias de la isla caribeña, así informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Según los datos difundidos el jueves, que corresponden al cierre de abril, de esa cifra de trabajadores autónomos, el 32% son jóvenes, el 35% son mujeres, el 10% son jubilados y el 14% también está empleado en el sector estatal.
Las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba reúnen el 65% del total de los cuentapropistas, precisa el informe.
Autoridades de Cuba informan al periodista independiente Henry Constantin, director de la publicación La Hora de Cuba, que no puede salir del país por estar regulado.
Constantin dijo dijo a Radio Martí que se dirigió a las oficinas de trámites del MININ en la ciudad de Camagüey, donde le informaron de la medida días antes de viajar a la próxima Asamblea General de la OEA en Colombia.
Lo que han hecho es regularme, que es una prohibición de salir del país, ¿no? Porque sabemos que para salir hay que pasar por los controles de ellos. Entonces, yo lo confirmé anteayer, no sé en qué momento ellos lo establecieron, me imagino que ya están en las oficinas de trámites, donde se saca la identidad, pasaporte y todas esas cosas. En las oficinas de trámites del MININ, uno va y a veces y le dicen su estatus migratorio, cómo está, si puede salir o no. Iba a pasar por Miami y a Colombia, a la Asamblea General de la OEA. Era, bueno, puede ser, no sé, por un día o puede ser por dos años, como estuve yo casi en el último periodo, o puede ser por mucho más, como llevan muchos cubanos que llevan desde el 2013, que están con previsión de salir de Cuba. Ellos les han molestado, bueno, la visibilidad, vieron que tampoco me quedé cuando estuve afuera, a pesar de todas las amenazas que me hicieron llegar a través de mis padres, de todo el acoso. Y además notan que seguimos trabajando. Lo que se les ocurre es hacer eso.
Y a las 11:11 en el informativo de Radio Martí ya estamos en tiempo de conocer cuál será el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón del Atlántico se extiende con condiciones muy estables sobre la Florida, Cuba y el norte del Mar Caribe. A esto se añade una extensa capa de polvo del Sahara que se extiende desde las aguas del Atlántico hasta el grupo de las Bahamas y que eventualmente llegará al sur de la Florida y Cuba, limitando la actividad de nublados y lluvias por lo menos hasta la mañana del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana viernes entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 12 minutos, continuamos en el informativo de Radio Martí y vamos ahora a conocer noticias de Venezuela.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió este jueves con altos funcionarios de Venezuela en su segundo día de visita al país petrolero en medio de protestas para llamar su atención. Amplía la agencia francesa de prensa.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió el jueves en Caracas con altos funcionarios en su segundo día de visita. Mantuvo encuentros con el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, jerarca clave en el apoyo de los militares al presidente Nicolás Maduro, con el fiscal general Tarek William Saab y con el vicepresidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Aristóbulo Isturiz. En tanto, varios cientos de personas se concentraron en diferentes puntos de Caracas para denunciar la grave crisis que se vive en Venezuela.
Nos están dejando morir en Mengua, donde estamos comiendo en la calle, lo que se llama zambumbia, recogiendo basura en la calle para poder sobrevivir ahí y estando acostando en el suelo.
Bachelet, ayúdanos. Tenemos la necesidad de que venga y que nos apoye. Queremos que nos apoye.
Venezuela está sumida en la peor crisis política y económica de su historia reciente y en una lucha de poder entre Maduro y el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos. Bachelet tendría previsto una reunión con ambos líderes, aunque no se dieron precisiones al respecto. Según la ONU, un cuarto de la población, es decir, unos 7 millones de personas, requieren ayuda humanitaria urgente, mientras 4 millones han emigrado desde 2015.
Y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este jueves a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que los opositores a Nicolás Maduro son responsables de 77 asesinatos ocurridos en medio de protestas antigubernamentales, de un total de 160 según los datos oficiales.
En las protestas violentas de 2014 y 2017, conocidas como guarimbas, actores políticos utilizaron consignas para manifestarse violentamente y se produjeron 77 asesinatos, dijo el fiscal al término de su reunión con Bachelet en la sede de la Cancillería venezolana en Caracas.
Saab, que no señaló a los culpables de las 83 muertes restantes, destacó que esta cifra alarmante se debe a ciudadanos que, militando en partidos políticos adversos al gobierno venezolano, han cometido graves daños.
La Fundación Coalición Ayuda y Libertad Venezuela anunció este jueves que ya comenzó en Colombia la distribución de la ayuda humanitaria acopiada en Cúcuta para paliar la crisis venezolana y que miles de voluntarios intentaron pasar sin éxito a ese país hace 4 meses.
Desde el pasado 10 de junio, la Fundación ha entregado a 11 organizaciones que ayudan a los migrantes venezolanos 52 toneladas con alimentos, insumos médicos y elementos de aseo para su distribución en municipios de los departamentos de Santander, Boyacá y el norte de Santander, este último fronterizo con Venezuela.
Esa asistencia humanitaria, que fue donada por los Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, Honduras y Guatemala, se encuentra almacenada en una bodega del Puente Internacional de Tienditas en Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela.
Y a las 11:16 vamos a seguir con noticias, pero ahora de los Estados Unidos.
Un importante senador demócrata de los Estados Unidos declaró que se encuentra preocupado por la posibilidad de que el presidente Donald Trump se vea involucrado sin querer o accidentalmente en una guerra con Irán.
El jefe de la minoría del Senado, Chuck Schumer, agregó que para evitar esa posibilidad habría que realizar un debate abierto para establecer una financiación del Congreso antes de comenzar cualquier operación militar.
El legislador declaró a la prensa, después de reunirse con altos funcionarios de la Casa Blanca, que había hablado con el presidente Trump sobre la forma en que este tipo de conflictos puede escalar. El presidente podría no querer una guerra con Irán, pero existe el peligro de que la guerra pudiera comenzar sin querer, dijo Schumer.
Varios importantes republicanos, incluyendo el jefe de la minoría de la Cámara de Representantes, dicen que las acciones de Irán demandan una respuesta mesurada.
La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, por su parte, mantiene que la situación de Irán requiere un enfoque fuerte, inteligente y estratégico, pero nunca imprudente.
Y el presidente Donald Trump recibió este jueves al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para mejorar las relaciones tras la crisis diplomática del año pasado e impulsar de una manera conjunta el acuerdo de libre comercio trilateral con México. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
El presidente estadounidense Donald Trump recibió el jueves en la Casa Blanca al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para impulsar el acuerdo comercial trilateral con México, T-MEC. El tratado fue ratificado el miércoles por el Senado mexicano y Canadá parece estar listo para seguir sus pasos, pero a Trump le espera una dura batalla en el Congreso. El texto es resultado de las negociaciones que el mandatario estadounidense forzó al llegar al poder para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, vigente desde 1994, por considerarlo injusto y perjudicial para los intereses estadounidenses.
México está emocionado. Vieron la votación muy desequilibrada de una manera positiva, una gran votación. Creo que será algo muy especial. Es el acuerdo comercial más grande en el que hemos entrado y estamos muy cerca de cerrarlo. Significa mucho para los empleos en nuestro país, mucho para la riqueza de los tres países.
Trudeau tenía previsto reunirse con legisladores estadounidenses de todo el espectro político para convencerlos de la necesidad de adoptar rápidamente el T-MEC.
Nos preocupa que cualquier reapertura del acuerdo pueda llevar no solo a negociaciones más largas, que a todos nos alegra haber dejado atrás, sino también a peores resultados para los canadienses y para Canadá.
Trump y Trudeau han tenido una relación difícil que el año pasado alcanzó su punto más bajo, cuando el mandatario estadounidense llamó débil al primer ministro canadiense y abandonó la cumbre del G7 en Quebec sin firmar la declaración conjunta.
Más recursos para atender el flujo de migrantes a la frontera solicitaron oficiales de las fuerzas fronterizas de los Estados Unidos a legisladores.
Y precisamente, como nos cuenta Jacopo Lucci, una situación tan crítica que requiere el empleo de recursos del Departamento de Defensa para garantizar la seguridad.
La crisis inmigratoria se ha convertido en lo que la Casa Blanca considera una emergencia nacional, tanto que la administración del presidente Trump decidió usar también los recursos del Departamento de Defensa como la Guardia Nacional para enfrentar los cientos de miles de personas que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos 6 meses. Para entender los esfuerzos del Departamento de Defensa, legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escucharon a autoridades fronterizas, las cuales confirmaron su crucial importancia.
Si el Congreso continúa ignorando la necesidad de cambios en la ley, no sé cuándo podré reenfocar a mis agentes hacia nuestra misión de seguridad fronteriza o decirle al Departamento de Defensa que ya no se necesita su ayuda. Lo que sí es que, sin lugar a dudas, el apoyo del Departamento de Defensa ha marcado una diferencia en la capacidad de la patrulla fronteriza para llevar a cabo su misión.
Según la patrulla fronteriza, personas de más de 50 países llegaron a la frontera, entre ellos asiáticos y africanos. Una situación que ha llevado al límite a los efectivos de la patrulla fronteriza, muchos de ellos desplazados de la frontera para atender a los solicitantes de asilo.
Los traficantes se están aprovechando de eso, mientras que mis hombres y mujeres están lidiando con la crisis humanitaria.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La crisis política y social en Venezuela enfrenta a los Estados Unidos y Rusia, según analistas reunidos en la ciudad de Washington. Algunas concesiones podrían suavizar las tensiones entre ambas naciones, sostienen algunos. El informe con Jorge Agobián.
La Casa Blanca mantiene su apuesta por la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, aunque ha reconocido que Rusia es un obstáculo para generar una transición política en ese país.
Esta administración creo que se siente frustrada porque no ha podido desalojar a Maduro del poder. Tenían grandes expectativas de hacerlo.
Como el analista internacional Mark Sinakovsky, la exsecretaria adjunta del Departamento de Defensa estadounidense Evelyn Farkas, considera que la estrategia del Kremlin ha sido más exitosa que la de Washington.
Y si ve que Estados Unidos es débil, como lo hace ahora, ve que nuestro presidente es débil, nuestro país es débil, no ve que tengamos la decisión política de solucionar este problema en Venezuela rápidamente, potencialmente se aprovechará.
El presidente Donald Trump asegura que su administración ha sido más fuerte con Rusia que ninguna otra, al tiempo que insiste en generar una salida pacífica y democrática en Venezuela.
Creo que van a continuar su enfoque tratando de aislar a Maduro, castigándolo y privándole de recursos mientras intentan limitar apoyo ruso a su régimen.
Por encima de los intereses económicos y militares, los expertos consideran que son los políticos los que mantienen a Rusia involucrada en la crisis venezolana. Pero de acuerdo al economista Francisco Monaldi, ciertas concesiones podrían generar un cambio.
El presidente Putin necesita evitar la humillación de una transición en Venezuela, pero sí tiene la garantía de que existen algunos derechos de propiedad y obtendrá ganancias en términos de Rosneft. Eso al menos podría permitirle ver algo positivo para Rusia en esa área específica.
El presidente Donald Trump se reunirá con su par ruso Vladimir Putin durante el G20 en Japón. Se desconoce si el tema de Venezuela será tratado entre sus temas de conversación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
11:23, continuamos con más noticias, pero ahora de América Latina.
La crisis que vive Honduras con sectores que exigen mejor educación y salud y la salida del poder del presidente Juan Orlando Hernández se agudizó este jueves con protestas violentas a nivel nacional que ya dejan por lo menos 2 muertos, una 20 de lesionados y varios detenidos.
Las 2 víctimas mortales fueron reportadas por el Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde la noche del miércoles fueron ingresadas al menos 21 personas, entre las que figura un menor de edad, dijo a periodistas la portavoz del nosocomio, Juliet Chavarría.
Agregó que el primero que murió fue a causa de una herida con arma blanca y el segundo por un disparo en la cabeza.
Las autoridades policiales también han informado de agentes de los cuerpos de seguridad lesionados y de varios individuos que fueron detenidos cuando cometían actos de vandalismo en varios comercios privados en la capital del país.
La OEA exhortó a Nicaragua a que cumpla con la liberación de todos los presos políticos. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, instó este jueves al gobierno de Nicaragua a liberar a todos los opositores presos y anular sus procesos judiciales, así como restablecer plenamente las libertades en el país centroamericano. En un comunicado de prensa emitido aquí en Washington, tras cumplirse el plazo de 90 días para la liberación de personas involucradas en protestas sociales, la OEA saludó la excarcelación de los presos políticos que de esa forma han podido reencontrarse con sus familias. Sin embargo, indicó que resulta imperativa la liberación total y el cierre de causas judiciales para dichas personas y para quienes debieron salir del país a causa de la crisis que estalló el 18 de abril de 2018. Se estima que unos 62.000 nicaragüenses se encuentran exiliados, en su mayoría en Costa Rica. Según la opositora Alianza Cívica, al menos 200 de ellos tendrían órdenes de captura o juicios penales pendientes. Unos 600 reos, que la oposición considera presos políticos, fueron excarcelados desde el 27 de febrero pasado, producto de una negociación entre delegados del presidente Daniel Ortega y Alianza Cívica. En su gran mayoría no obtuvieron libertad definitiva, sino arresto domiciliar. La policía prohibió desde septiembre pasado todas las reuniones públicas o manifestaciones organizadas por la oposición en el país, si bien la Constitución vigente consigna esos derechos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ya vamos a conocer las noticias más importantes en nuestra página web con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí para darles a conocer lo que tiene en portada nuestra página digital de Radio Televisión Martí. Continuamos con una actualización sobre el caso de la madre cubana que en Mayarí está denunciando el asesinato de su hijo a manos de la policía, la señora Rosester Cainet, quien denunció a Radio Martí hace apenas unas horas que el policía Alexei Gutiérrez Herrera le disparó por la espalda a su hijo Raidel Vidal Cainet, de 27 años de edad. Este jueves obtuvimos un audio de la entrevista que esta señora Rosester Cainet le hizo a uno de los testigos que tiene, Idel Plasencia, que vio cuando asesinaron al joven de 27 años de edad, como ya dijimos. Pues aquí reproducimos completamente esta entrevista donde la señora le pide que le dé todos los detalles de cómo lo asesinaron, de en qué momento fue y si era verdad que el joven había sacado un machete. El testigo dice que no, que en ningún momento, y que está dispuesto a atestiguarlo en cualquier instancia de la justicia en Cuba. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y es tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones, condensadita y mucha, con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Los cubanos Guillermo Rigondot y Ledouin Barthélemy van a combatir este domingo por la noche en la ciudad de Las Vegas. En las grandes ligas de béisbol, hoy jueves por la noche, el cubano Jordan Álvarez conectó un doble, su jonrón número 5, pero aún así su equipo de Houston acaba de perder 10-6 ante los Yankees de Nueva York, que continuó en primer lugar en el este de la Liga Americana. Lo salvó el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, su número 20. Por su parte, Filadelfia perdió ante Washington 7-4. Toronto dispuso 7-5 de los Angelinos de Los Ángeles. Aquí Lourdes Gurriel Jr. se fue muy bien de 5-3. Llegó a su doble número 10, conectó su noveno jonrón y batea para 280. Yelich llegó a 28 jonrones, pero su equipo de Milwaukee perdió esta noche ante el Cincy 7-1. Aquí Yasiel Puig disparó un sencillo, un triple, y el quinto jonrón para José Candelita Iglesias, que impulsó 4-7 para el equipo de los Rojos. En tanto, Texas derrotó 4-2 a Cleveland y Colorado 6-4 al equipo de Arizona. En la Copa América de Fútbol, señores, Uruguay empató a 2 goles con Japón. En la Copa de Oro, Costa Rica derrotó a Bermuda 2-1 y Haití 2-0 a Nicaragua. Mientras que en la Liga Canam de Béisbol, la Liga Canadiense Americana, esta noche el equipo de Cuba logró su cuarta victoria con 2 derrotas al superar a Quebec 7-3, Mandurey de 4-1, Styler de 4-1 y César Prieto de 4-2. Mis amigos, hasta aquí el deporte.